Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presente. Estamos volviendo de esta misión de China, que fuimos invitados por el INAC para participar en el CIAL China, que después seguramente Gastón nos va a contar un poco cómo qué pasó en esa instancia. Y luego teníamos una cantidad de contactos que realizó la embajada, que quiero destacar el excelente trabajo de la Cancillería, tanto en Shanghái como en China, con un despliegue importante, con una agenda que no nos quedó tiempo, pero que creo que avanzamos bastante. Por ejemplo, se firmó el protocolo de requisitos sanitarios y fitosanitarios para la exportación de harina de soja y harina de colza. Nos queda ahora conseguir la habilitación para el grano de colza, pero bueno, la harina y de las dos cuestiones, esta que tiene un valor agregado. Se firmó un memorando de entendimiento para establecer una granja demostrativa en Uruguay, vinculada a una granja inteligente. Se firmó un memorando de entendimiento para establecer un laboratorio conjunto de cría y producción sostenible de ganado bovino con el INEA, que después Miguel lo va a explicar. Vinculado a esto, también el presidente Yani y su contraparte de la Academia de Ciencias Agrícolas de Xilin firmaron un acuerdo de cooperación. Se mantuvieron reuniones con las principales autoridades de varios ministerios que funcionan como contraparte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En la ciudad de Xilin se celebró la tercera reunión del Comité de Cooperación Agrícola. En Xilin también se realizó la ceremonia de recibimiento de los toros que fueron enviados por el anterior gobierno. Con el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Han, que fue el ministro que vino acá para la asunción de Orsi, que fue enviado especialmente por el presidente Xi Jinping, en la ceremonia de transmisión de mando. Repasamos los acuerdos alcanzados en la reunión del Comité de Cooperación. Se le ofreció de obsequio de parte nuestra 100 embriones bovinos para seguir fortaleciendo la cooperación genética bovina. Creo que tenemos que dar otro salto en ese tema. Todavía no está habilitado, por eso no pudimos llevar los embriones, así que nosotros esperamos que prontamente se habilite. Tuvimos con el viceadministrador de la aduana china, que son, digamos, los que permiten o no la entrada de nuestros productos, con el que firmamos los protocolos de las harinas. Tuvimos con el administrador de alimentos, que son los que se encargan de la gestión de los granos, que nos hablaron de la humedad de la soja uruguaya, que es un elemento a considerar. Tuvimos con el administrador de bosque y pradera, que nos ofrecieron una cooperación de monitoreo de recursos naturales, pastizales, humedales, bambú y ratán, así como problemas de plagas compartidas. Tuvimos con la Organización Internacional de Bambú y Ratán, que nos prometieron una visita para este año al departamento de Tacuarembó por este tema. Hay grandes posibilidades de la sustitución del plástico por el bambú, pero en Uruguay claramente esto todavía no está suficientemente explotado y están dispuestos a dar una mano para ir en ese sentido, que puede ser una alternativa para pequeños productores. Eso lo vamos a conversar con Desarrollo Rural. Las próximas reuniones bilaterales, creo que esto es tal vez, más allá de los memorándum que firmamos, de las cosas más importantes, así nos hizo saber el embajador. La reunión del Comité Consultivo de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, SPS. O sea, marcaron ellos la reunión para julio y ahí se van a entrevistar los técnicos chinos con los técnicos nuestros para habilitar aquellas cosas que todavía no están habilitadas, como por ejemplo los cálculos biliares. Todo lo que tengamos pendiente se va a plantear ahí. Lo que nos dice el embajador, que esto es bien significativo porque generalmente dejan para el segundo semestre, para el próximo año, y que vengan en julio próximo. Tenemos poco tiempo para preparar la reunión, pero nos parece de singular importancia. Así que esto ya estamos empezando a trabajar desde el punto de vista del Ministerio. Lo otro es que se acordó celebrar este mismo año el primer grupo de trabajo sobre grano y la tercera reunión del Comité de Cooperación Forestal. En el comercio, obviamente, en el stand INAC, además de los productos tradicionales, también habían otros productos como suero bovino y carne equina. En Beijing se mantuvo una reunión con una empresa centenaria que se dedica al procesamiento de los cálculos bovinos para la La medicina tradicional china. Bueno, obviamente estamos trabajando en la habilitación, es una de las cosas que si no estamos habilitados para julio que se va a plantear, tiene un alto valor y es bueno que la gente sepa, eso están hablando de 250 mil dólares el kilo, por lo tanto me parece de extraordinaria importancia. No creo que ninguna empresa se vaya a hacer rica con esto, pero yo creo que en el caso de Uruguay todo nos sirve. Así que queríamos comunicarle estas cuestiones grandes, que me parece que tenemos una muy buena relación. La receptividad que tuvimos de las autoridades chinas fue, por lo menos en mi experiencia, como nunca en ningún país nos había ocurrido. Así que yo ahora le paso la palabra a Gastón. Y después, a continuación, Miguel Sierra para explicar esto del convenio que firmó INEA y el tema de las granjas.
Buenas tardes, gente, un gusto. Fue un gusto viajar con el presidente de Línea y con el ministro de Ganadería. Para ENAC estos viajes son recurrentes. Ya el 31 de marzo habíamos estado en China y esta vez volvimos por varios motivos. Arrancamos el 12 de mayo en Arabia, en una feria de alimentación de Arabia, la segunda vez que ENAC va. Es un mercado que estamos explorando. Luego, el 15 de mayo, me junté con tres integrantes de la junta de ENAC, incluyendo los representantes de CUPRA, la gremial que agrupa a los avícolas. Y fuimos a Hong Kong, especialmente a agradecerle a las autoridades sanitarias de Hong Kong por habernos habilitado y por apostar a Uruguay y a asumir nuestro compromiso de que la industria se va a poner a tiro como para empezar a exportar para Hong Kong. En Hong Kong nos dijeron que estaban abiertos a seguir habilitando plantas, o sea que fue buena la visita. De Hong Kong aprovechamos a ir a Macao, que está pegado, una isla de 600.000 habitantes que recibe 40 millones de turistas ricos chinos todos los años. Reciben un Uruguay entero de turistas todos los meses y es un centro de entretenimiento donde los chinos van especialmente a divertirse. Hay casinos, pero también hay entretenimientos, hay cultura. Toda esa actividad, como decía el ministro, nos la organizó el cónsul de Hong Kong, que se había inaugurado la semana previa por el ministro Lubetkin, con un profesionalismo superior. Terminado Hong Kong, con los integrantes de junta, fuimos para Shanghái, repasamos las publicidades que se hacen en los medios y en la calle en Shanghái, cosas que están muy buenas. Cenamos en restaurantes con los que estamos haciendo actividades de promoción desde ENAC. Tuvimos dos reuniones relevantes con grupos relevantes chinos. Uno de los grupos es un grupo tailandés chino, la cuarta fortuna de Asia, que tiene 500.000 empleados ese grupo y que nos abrió las puertas para explorar la posibilidad de hacer negocios. También nos reunimos con una cadena de hoteles intercontinental, hoteles que fueron diseñados por el arquitecto Carlos Sot y que quieren hacer un evento con Carlos Sot y con carnes uruguayas, o sea que seguramente en septiembre y diciembre estaremos volviendo para esos eventos donde la carne uruguaya toma una relevancia más que significativa. El 19 de mayo arrancamos la feria, firmamos un nuevo memorando de entendimiento con una cadena de restaurantes latina, donde alargamos el plazo de promoción que estamos haciendo con ellos, muy exitoso, gente joven china que está yendo a buscar carne uruguaya para comer. El día ese de la feria, el primer día de la feria, terminó con una recepción que da ENAC en el Hotel Kerry, donde teníamos más de 300 personas invitadas y asistentes, toda gente que son o clientes o autoridades locales de Shanghái que fueron a homenajear la recepción del Instituto Nacional de Carnes. Luego, el martes comenzamos la gira con el ministro y la ventaja de ir con el ministro es que tenemos acceso a reuniones sumamente relevantes que de otra manera posiblemente no teníamos. Descubrimos el Ministerio de Recursos Estratégicos, el que maneja los granos, que es el que controla las reservas de alimento para 1.400 millones de personas. Y que, al igual que la aduana de China, que también visitamos con el ministro, nos abrieron las puertas, nos atendieron muy bien y nos dijeron que Uruguay es sumamente relevante para ellos, que un país que importa el 90% de los alimentos, como es China, obviamente le interesa una situación estratégica con Uruguay, un país que exporta el 80% de lo que produce. Entonces, más allá de posibles cambios temporales, que un día los precios suben, bajan, se exporta un poquito más, un poquito menos, lo que tenemos que pensar es que tenemos una situación privilegiada en nuestro vínculo con China y que esa asociación estratégica nos va a dar muchos frutos. Finalmente, tuvimos una reunión en Xilin con el subsecretario del Ministerio de Agricultura, con una cena que fue sumamente interesante y que se conversaron muchos temas del agro en Uruguay, donde surge la posibilidad de seguir pensando en nuevos proyectos para Uruguay. Con la autoridad sanitaria, obviamente, se acordó la revisión de todo el estatus sanitario y todos los temas pendientes que tenemos Uruguay con China, y que eso es más que relevante para facilitar la resolución de temas pendientes. Planteamos muy fuertemente la necesidad de habilitar una planta que está momentáneamente suspendida, así como reclamamos fuertemente que tenemos parte de la industria habilitada para exportar mondongos y otra parte de la industria que no está habilitada, lo que genera una asimetría y una injusticia no admisible. Obviamente las autoridades de la aduana recogieron el tema y nos pidieron calma porque eso se va a resolver a la brevedad. Y finalmente, el último día tuvimos la reunión con el ministro Mara, donde el ministro Frati tuvo la oportunidad de intercambiar con la autoridad máxima. O sea que, por el lado de INAC, fue una visita intensa. Empezamos en Arabia y pasamos unos cuantos días, pero confirmamos lo que ya sabíamos del mercado chino, que nos abre las puertas y nos trata como si fuéramos un socio de igual tamaño. Y en realidad somos 3 millones de habitantes con un país que trata 1.400, o sea que absolutamente exitosa la gira. A las autoridades, al mercado chino, recibe con muy buenos ojos que autoridades como el ministro, que como los presidentes de los institutos vayan, o sea que eso siempre consolida los vínculos y siempre generan nuevas perspectivas para futuras ocasiones. O sea que simplemente tenemos un excelente mercado donde tenemos que seguir yendo para seguir construyendo ese vínculo que ellos consideran asociación estratégica, cosa que no es poco. Eso es todo, gracias.
Bueno, como decían tanto el ministro como el presidente de INAC, realmente creo que fue una visita exitosa y me parece que potenció el que hayamos ido también con esta composición. Como ustedes saben, China tiene un trato preferencial con Uruguay, fuimos de los primeros países de América Latina en adherir a la estrategia de la franja y la ruta, y a su vez, como comentaba Gastón, estamos en el momento considerados hoy en un estadio de asociación estratégica integral, por tanto, dan prioridad a la colaboración con Uruguay. La idea es que esta estrategia no solo promueva la colaboración en el consumo y comercialización de alimentos, sino también, en mi caso, en los temas de ciencia, tecnología e innovación. y por supuesto también los temas de inversión, etcétera, pero el foco nuestro como Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria es la ciencia, la tecnología y la innovación. Tuvimos tres componentes, digamos, en esta instancia vinculados a IÑA. Uno fue, se reafirmó el compromiso de la Academia de Ciencias Agrícolas de China en continuar en la colaboración con SOJA. Tenemos un laboratorio conjunto que creó el IÑA de Uruguay, que fue el primer laboratorio conjunto de Uruguay con China. Luego se creó uno de BioNanoPharma por la UDELAR, pero el primero fue de SOJA y ahora veremos que ahora hay un tercero en temas de ganadería. Pero en el primero referido a SOJA hicimos una visita con el ministro y el presidente de INAC al Banco de Germoplasma de la Academia de Ciencias de China. Más de 530.000 variedades tienen allí, es el segundo banco de germoplasma del mundo. Y ahí nos hicieron una visita por las instalaciones y bueno, reafirmaron el compromiso y los avances que han tenido en el tema de SOJA. Se han intercambiado una serie de materiales, 50 líneas de SOJA de China han venido a Uruguay, 50 líneas de Uruguay han ido para China. Se han plantado, han tenido muy buenos resultados y ahora se están generando las líneas de elite, digamos, están cruzando y hibridando los mejores materiales. Y ahí se buscan materiales tanto para consumo humano como para consumo animal, material transgénico y no transgénico, con distinto grado de calidad de proteína y, bueno, distintas cualidades que están buscando, pero estaban muy conformes con la colaboración. Luego fuimos a Jilin, como comentaban el ministro y el presidente de INAC. Para que tengan una idea, Jilin está al noreste de China, tiene unos 23 millones de habitantes, una superficie muy similar a la nuestra, 186.000 kilómetros cuadrados, pero un PBI de 200.000 millones de dólares. Y es una zona con fuerte producción ganadera y fuerte producción de alimentos. Allí firmamos un laboratorio conjunto en la producción y cría de ganadería sostenible. Ahí el foco va a ser todo lo que es intercambio, mejoramiento genético, genes, embriones, semen congelado, técnicos de Uruguay, especialmente de IÑA, pero se puede ampliar a otras organizaciones que van a colaborar en cómo gestionar una ganadería más sostenible y ganadería de precisión. Ellos entienden que el sector ganadero en Uruguay es muy potente y nos dan esa oportunidad de generar un laboratorio conjunto en China, en Jilin. El tercer componente importante fue lo que comentaba el ministro, la creación de granjas demostrativas, que la granja, la idea es que comience en Uruguay, va a ser una granja demostrativa en Uruguay. El foco, como comentaban, era agricultura digital e inteligente, un especial énfasis en la agricultura familiar puso el ministro, y ahí, bueno, se va a hablar de mecanización, se van a traer tecnologías vinculadas a mecanización agrícola, demostrar variedades de cultivos de frutas y verduras chinas que se puedan utilizar aquí, cría de semillas finas, todo lo que es procesamiento de frutas y todo lo que es estándares de calidad de cultivo y gestión basados en tecnologías de la información. Así que bueno, esos son los tres ámbitos donde IÑA va a estar actuando. La idea es que esta granja demostrativa se instale en las estaciones experimentales de IÑA, por tanto vamos a tener un rol destacado allí también. Por nuestra parte sería esto.
Para terminar...